Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más, amados hermanos. Vamos a iniciar, como les había comentado, en la semana traer las enseñanzas, pero es un tema tan profundo, con una ligera introducción de lo que es la ética cristiana, porque quiero enfocarme en 7 textos bíblicos con respecto a la ética. Este trabajo no es un trabajo mío, es un trabajo que yo estoy trayendo del pastor John Rutter. Y obviamente me pareció muy pertinente, muy bueno poder examinar de una manera general. Me gusta el examen que él hace de estos textos bíblicos, porque vamos de alguna forma entendiendo o dirigiéndonos a lo que queremos hacer, a donde queremos llegar. Debemos nosotros entender que el hombre está en rebeldía contra su creador. Tiene una naturaleza pecaminosa, comete actos pecaminosos y rompe las leyes de Dios. Eso debe estar claro en nosotros. El hombre está en rebeldía contra su creador. Las escrituras dicen que desde la perspectiva divina, él nos ve como hijos de ira e hijos de desobediencia. La Biblia hace estas afirmaciones y más con respecto al hombre y nos convence de lo que ya sabemos, que lo podemos ver definitivamente en las acciones humanas. Entonces, esa es la realidad. Vemos nosotros el resultado de las acciones humanas desconociendo las escrituras, desconociendo la bondad de un Dios. Por todas las cosas buenas o grandes que hace la gente, vemos nosotros que algo está seriamente mal con la raza humana. El mundo es un desastre moral. Podemos notar hoy las culturas, las tendencias, los movimientos de nuestro mundo, países. Usted sabe, ahora, hace 30 años no hablábamos de la ideología de género. Ahora, prácticamente ya dentro de las escuelas, vemos entonces cómo la moralidad está cambiando y no lo hace para bien. De hecho, está decayendo. Se escriben libros sobre la corrupción de la cultura y, sin embargo, si estudiamos historia, descubrimos que el mundo siempre ha sido así, a veces peor de lo que vemos hoy. Yo recuerdo hace algunos años también en el colegio nos enseñaban, nos hablaban del famoso manual de Carreño. No sé cuántos se acuerdan de ese librito. Un manual que nos ayudaba de alguna manera a tener unas buenas costumbres. Buenos hábitos, exactamente. Pero ahora uno, los jóvenes escuchan, ¿qué será eso? O sea, ni idea, nada que ver. Hay otra forma de aprender hábitos y costumbres. ¿Qué hacer ante esto, mis amados hermanos? Como individuos nos damos cuenta de que necesitamos la dirección de la palabra a Cristo, quien es el único salvador del pecado. Sabemos que debe producirse una transformación personal a la cual la Biblia llama salvación y regeneración. En Juan 3 ustedes han visto, Nicodemo viene con muchas inquietudes, muchas cuestiones de ética, muchas inquietudes con respecto a las cosas que inquietaban su corazón. Y el Señor lo primero que le dice es que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje describe esto como un gran intercambio en el que nuestros pecados son colocados en Cristo y su perfección nos es dada, es decir, cargada en nuestro registro ante el juez de toda la tierra. Porque no hay otra manera de que nuestros pecados ya no estén sobre nosotros, sino es que Cristo, nuestro Salvador, lleve nuestros pecados. Esto nos lleva también a estudiar el problema y entender la solución de Dios, el Evangelio de Cristo. Desde este Evangelio originalmente anunciado, usted sabe, desde Adán y Eva, predicado a Abraham, cumplido en Cristo, viene la plenitud del sistema de la ética cristiana. el cual fue primeramente revelado en la creación del mundo cuando Dios dio algunos mandatos a los hombres sobre cómo vivir su vida. Cuando nosotros hablamos de ética bíblica, ¿dónde empezó todo esto? Adán y Eva. Desde allá nosotros vemos a un Dios todopoderoso que está constantemente preocupado por mostrar a los hombres qué es lo que deben hacer. Y es obvio que si los hombres rechazan la instrucción, están rechazando la dirección que puede dar Dios, cuando conocemos que Él es el único que puede, por la obra de la salvación, por la obra de regeneración, por la obra de la cruz en Cristo, puede librarnos de la naturaleza caída que tenemos. Porque sin Cristo vamos a tomar siempre malas decisiones y nuestra ética no va a estar fundamentada en la palabra de Dios. Cuando digo ética, estoy hablando precisamente de decisiones que tienes que escoger. Decisiones en la vida que vas a tener que pasar en algún momento y vas a tener que escoger una de ellas, tomar una decisión. Pero si, obviamente, tu fundamento no está en Cristo, ¿qué decisión vas a tomar? Empezaremos nuestro estudio examinando entonces, en esta primera charla, en este primer mensaje, vamos a estudiar estos 7 pasajes bíblicos, éticos, que se encuentran en la palabra de Dios y que nos permiten de alguna manera introducirnos en el campo de la ética. Amén. Luego pasaremos hacia los 10 mandamientos, la ley, que son el núcleo y fundamento y el corazón de la ética. Se dice que los 10 mandamientos, algunos, como bien les decía, ya no tienen autoridad en este tiempo del Evangelio, ya no son aplicables. Ya no tenemos un sistema ético porque fue demolido. Vamos a examinar todo eso a la luz de las Escrituras. También, como les indiqué, veremos 2 estándares éticos que se encuentran en el Nuevo Testamento, hablando de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, el fruto del Espíritu en Gálatas, que es parte de la enseñanza más grande del Nuevo Testamento sobre la obra del Espíritu Santo de Cristo en el Evangelio. Claro, Dios nos ha dado 3 grandes estándares éticos: los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y el fruto del Espíritu. Estos son estándares resumidos, cada uno de los cuales se desarrolla en su contexto bíblico. Y obviamente estos estándares apuntan de alguna forma también a la fuente trinitaria. La ley fue dada por el Padre, las bienaventuranzas fueron dadas por el Hijo, y el fruto del Espíritu es revelado a través del Espíritu Santo derramado en Pentecostés. Entonces vamos a iniciar con estos 7 grandes textos éticos de la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer el verso 33, dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este pasaje, amados hermanos, utiliza la palabra griega que puede ser traducida como ética, que se traduce aquí como costumbres. Algo así como, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena ética. Vemos claramente la referencia a lo bueno y a lo malo. Estas son las categorías más básicas en las que vive la existencia humana. Son, de alguna manera, parte de la esencia humana. Cuando nosotros hablamos de lo que es bueno y lo que es malo, eso es inherente a nuestra esencia humana. Nos tocan muchas veces, de muchas maneras, tomar decisiones en base a eso que pertenece a nosotros como seres humanos. Son trascendentes porque de alguna forma operan en el mundo con poderes espirituales. El bien y el mal son parte de la vida. Nosotros no podemos estar de alguna forma libres. O hacemos cosas buenas o hacemos cosas malas. Nuestra naturaleza humana es parte de eso. Es una esencia de la naturaleza humana. Por eso digo que son inmanentes, se encuentran unidos a la misma esencia humana. Es interesante que vemos que la decadencia y la corrupción son advertidas en el texto y en su contexto de esta cita. Si usted revisa una vez más primera carta a los Corintios 15, usted va a ver desde el versículo 28 dice lo siguiente, primera carta a los Corintios 15, 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también, déjeme ver si estoy leyendo bien, sí, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo de cada día, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, dice el apóstol. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El versículo 24, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo nos recuerda que está hablando acerca de cómo otras personas influyen, en este caso, para bien o para mal. Para mal. ¿Por qué razón? Porque el apóstol está diciendo, velen debidamente, no pequéis. Están errando ustedes por prestar sus oídos a cosas que son incorrectas. Y obviamente las decisiones que van a tomar van a corromper la buena ética, las buenas costumbres que tienen. Pablo estaba tratando con, de alguna manera, con una aberración doctrinal. El principio de este pasaje que hemos visto es que la bondad se corrompe cuando las personas malvadas o las agendas malvadas realmente ejercen su influencia sobre las personas. Pensemos, sabemos que el problema de aquí que se está dando es doctrina, porque miren el versículo una vez más, el versículo 32, dice el apóstol, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Sí, es un tema doctrinal. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, nuestras decisiones van a estar fundamentadas definitivamente en cómo nosotros tengamos la doctrina de las Escrituras. Por ejemplo, si nosotros vemos, a veces no, minimizamos este asunto, ¿no? Nosotros decimos, bueno, en tales iglesias hay doctrinas incorrectas, en tales iglesias ignoran muchas veces la palabra de Dios, pero pensamos que el problema queda ahí nomás. No, realmente el problema va más allá, porque la gente, la vida práctica de las personas se desarrolla en base a las cosas que tienen como doctrinas en sus vidas. Generalmente las doctrinas que nosotros tenemos son, de alguna forma, las doctrinas que nosotros tenemos han hecho una convicción en nuestra manera, en la manera como nos desenvolvemos, que obviamente vamos nosotros a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pensemos en algo tan, a veces que está ignorado, como por ejemplo el hecho de que este día es el día del Señor. Y uno a veces dice, pero eso es doctrinal. Pero cuando muchos ignoran estos fundamentos doctrinales, generalmente su práctica de vida cristiana va a errar en cuanto a las cosas que se hacen este día. Usted, y hablando de cristianos, hay muchos cristianos que tal vez el día de hoy ya con plena conciencia a lo mejor, igual hacen labores que no tengan que hacer en el día del Señor. Yo le digo, pueden estar de alguna forma haciendo, trabajando, aún pudiendo pudiendo tomar una decisión en cuanto al trabajo. No estoy hablando de las personas que, ustedes saben, hay personas que a veces en el día del Señor les dicen, tienen que trabajar tal fecha y no te queda otra. Pero cuando, por ejemplo, tú ves que el domingo es un buen día para hacer negocios, y tienes de alguna manera el conocimiento de lo que es el día del Señor, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, en alguna ocasión nosotros, mi esposa y yo, recuerdo que teníamos, y con algunos de ustedes le he comentado, teníamos nosotros un negocio y tomamos la decisión de cerrarlo. Era un negocio donde preparábamos alimentos de comida. Y recuerdo que un cliente nos dijo, ¿cómo usted va a cerrar el domingo si es el día donde los negocios de comida recuperan toda la semana? Yo digo, es que lo que nosotros queremos hacer es darle el primer lugar al Señor. Aunque obviamente desconocíamos muchas cosas, es un ejemplo práctico. Uno a veces lo toma, lo minimiza, pero lo que se está dando aquí en esta cita de Corintios es cómo esta doctrina que ellos tenían con respecto a la resurrección estaba de alguna manera influenciando en las costumbres, en la ética de los creyentes. Ustedes saben que en iglesias, por ejemplo, donde hay falsa enseñanza, donde por ejemplo se enseña de la prosperidad, se enseña por ejemplo de el asunto de decretar, de pactar, de hacer promesas, ¿qué es lo que vemos detrás de todo eso? Errores doctrinales. Entonces, la ética o el hecho de las decisiones que toman los cristianos va a ser en base a esas doctrinas. Y de alguna forma, amados hermanos, la bondad de estas personas se corrompe por las agendas malvadas que ejercen influencia, que no es para bien. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo, él cita aquí a un autor pagano. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo podría haber citado un proverbio, como el Proverbios 13:20, que dice, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Pero el apóstol Pablo eligió citar a un dramaturgo griego que se llama Menandro, del año 293 a.C. El teólogo Albert Barnes dice que sus escritos estaban repletos de elegancia, ingenio refinado y observaciones juiciosas. Verdaderamente el apóstol Pablo cita a un autor pagano. Es más o menos como la sabiduría popular que nosotros tenemos muchas veces. Si se dan cuenta, algo así, alguien que por ejemplo conoce muchos refranes, ¿no? Que no están en las escrituras, pero que son citados, ¿por qué razón? Porque obviamente tienen muchas verdades. ¿Por qué entendemos nosotros eso? Porque sabemos nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y usted sabe que de alguna forma el hombre es un ser moral. Entonces hay personas que tienen de alguna forma, o hay frases que aunque no son bíblicas, tienen mucho contenido ético. Y lo que hace el apóstol Pablo es citar precisamente un dramaturgo griego de este tiempo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas en el mundo pueden derivar principios éticos sólidos del mundo de Dios. Pablo no está citando fuentes paganas en calidad de las escrituras inspiradas, sino simplemente como conteniendo verdades. Eso es todo. Es como cuando usted habla con alguien, usted puede citarle una sabiduría popular. No está en las escrituras, pero eso no quiere decir que la cita que usted está dando sea algo incorrecto, porque hay muchos versos que tienen sabiduría popular. Por ejemplo, no sé, algunos de ustedes que se sabe esos refranes y esas citas. Exactamente. ¿De dónde habrá salido esa frase? El que se junta con lobos a aullar aprende. Busquen en la Biblia. No la va a encontrar. Pero la frase en sí tiene mucha sabiduría en cuanto a estos temas. ¿Sí se da cuenta? O sea, ¿pero por qué sucede esto? Porque los hombres, al ser creados a imagen de Dios, son entes morales. Son entes morales. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Cristo es el centro de nuestro universo ético y moral. ¿Por qué decimos esto? En el texto que acabamos de leer, 1 Corintios 5, Pablo toma una digresión de su argumento sobre la resurrección, como lo leímos en el versículo 29. Está hablando sobre esto de la resurrección, donde se encuentra nuestra declaración. Esta sección pone a los hijos, de los hijos que han surgido de su teología. Por lo tanto, tenemos la garantía de concluir que una comprensión correcta del Evangelio de Cristo, junto con una relación de salvación con Cristo, es el núcleo de una vida ética. El apóstol Pablo les está diciendo, Cristo está detrás de toda nuestra vida. Cristo él les está hablando de la resurrección, de la obra precisamente de la resurrección. Entonces, nosotros vemos que en cuanto a asuntos éticos, vemos nosotros que Cristo es el centro de nuestro universo ético y moral. En base a eso, el apóstol les dice, esto de versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mis amados hermanos, vemos nosotros aquí un pasaje que habla precisamente de las buenas costumbres, de la ética que nosotros como cristianos tenemos, pero que debe estar siempre fundamentada en la doctrina de la palabra de Dios. Primer punto de ahí. Si vamos a hablar de ética, si vamos a hablar de decisiones que debemos de tomar entre las cosas buenas y malas, debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Aquí una vez más el asunto de la resurrección es un asunto doctrinal. Y estos asuntos mal expuestos, sobrellevados por personas, ustedes saben que un falso maestro, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué hace un falso maestro? Toma una doctrina y la acomoda a su conveniencia. Y obviamente la ética de todas esas personas va a ser influenciada para malas decisiones. Y terminará uno, de alguna manera uno dice, pero ¿qué puede influenciar en la vida? Solo pensemos un ratito en la doctrina de la prosperidad, todo lo que puede alcanzar. Cuando las personas se enfocan, mire, por tener una doctrina incorrecta, por falsos maestros que influencian de esta manera, aquí era la resurrección, ese era el tema. Pensemos en algo actual como el Evangelio de la prosperidad. Oiga, todo lo que hacen estos creyentes, estos cristianos, muchas veces gira en torno a la abundancia, a la prosperidad, al materialismo, y de alguna manera las buenas costumbres que han recibido se van de alguna manera decayendo, se van corrompiendo. ¿Por qué razón? Porque no hay un fundamento sólido en la palabra de Dios. Sí, gente que muchas veces, por la apariencia, porque eso es lo que pinta precisamente el Evangelio, a veces se endeudan, a veces son malos administradores. Bueno, si hay que ver que tenemos abundancia, usa la tarjeta y compra. ¿Sí se dan cuenta? Usa la tarjeta para, qué sé yo, para diezmar en la iglesia. Muchas decisiones. Y uno a veces dice, pero eso ¿qué puede ocasionar? Estas malas influencias van corrompiendo la ética de las personas. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí. No se equivoquen. Por eso el versículo 34 dice que tienen que velar debidamente y no caer en pecado, porque algunos no conocen a Dios. Y el apóstol dice, para vergüenza lo digo. Vamos a Génesis 2, 9. Vamos a Génesis ahora. Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 de Génesis 2 y Génesis 3, 22. Dice así la palabra del Señor. Génesis 2, 9 y Génesis 3, 22. Y Jehová dijo, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el otro versículo, el 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando usted ve estos pasajes, usted ve que desde el inicio Dios ha puesto al hombre a que tome una decisión de escoger el bien o el mal. Yo digo a veces, nosotros como padres, ¿no? Dentro de la educación que podemos dar a nuestros hijos cuando son muy pequeños. Como que a veces hacemos algo, cosas parecidas. Tal vez no tiene punto de comparación con lo que Dios puede hacer, porque nuestro Dios es excelente en sabiduría. Pero a veces nosotros, en alguna ocasión, qué sé yo, hemos comprado algo que sabemos que le gusta, pero sabemos que Él tiene que tomar una decisión en cuanto a hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, si vas a llevar a tu hijo y vas a pasar frente a la juguetería, ¿qué va a pasar? Si tú no le has puesto un juguete en tu casa para que él sepa escuchar tu voz, cuando sí, cuando no, posiblemente lo que pase es que se te va a prender en los juguetes y no va a querer salir nunca de ahí. Y cuando lo saques te va a hacer un buen berrinche porque nunca le enseñaste en cuanto a quién tiene autoridad en tu casa. Aunque el ejemplo es un poquito mínimo, ¿por qué Dios tiene que poner un árbol donde el hombre pueda alcanzar sabiduría? Génesis 2:9 nos presenta los árboles del jardín, enfocándonos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:17 revela que Dios le ordenó al hombre y a la mujer que no comieran de este árbol. ¿Sí se da cuenta? Es como que Dios pone ahí un árbol y ¿qué les dice? Pueden coger de todo menos de este. Es más o menos como la situación que les dije, ¿no? Tiene un montón de chicos y usted les pone algo. Imaginémonos, aquí hay una torta y se las pone un montón de chicos. Ustedes jueguen con juguetes, pero esta torta no la van a coger. Entonces, Génesis obviamente habla de que Dios le ordenó al hombre y a la mujer que no comieran de este árbol y detalló además el severo castigo que vendría si desobedecían el mandato. Génesis 3:22 luego declara el resultado final de su desobediencia, de su desobediente elección. Usted sabe, ¿no? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El juicio de Dios sobre ellos por su elección y su destierro del jardín, el cual fue necesario por su conocimiento recién adquirido del bien y del mal. Es decir, dentro de la sabiduría infinita de nuestro Dios, no es que el Señor, ustedes sabemos, no es que crea una situación en incertidumbre. Dios ya sabía lo que iba a pasar de alguna forma, en la sabiduría de nuestro Dios, porque estaba en su decreto eterno. Pero quiero que note también en estos pasajes los opuestos éticos que hay. Dios es bueno, por ejemplo, y usted va a encontrar que, por ejemplo, entre las cosas buenas que Dios ha puesto, aparece una serpiente. Y la serpiente es mala. De alguna forma, se introdujo el mal en el jardín. Dios advirtió amorosamente y ordenó soberanamente al hombre que prestara atención a su mandato con el propósito de protegerlos del mal. Hay elementos en la creación. Usted ve, es bueno, pero ¿qué hacía la serpiente ahí? ¿Sí se da cuenta? O sea, dentro de lo que Dios quiere hacer con el hombre es precisamente que el hombre entienda el concepto de poder escoger entre lo que puede hacer, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Es decir, que haga una elección entre lo bueno y lo malo. Muchos de nosotros estamos pasando por decisiones así. Por ejemplo, muchos hombres, ustedes saben, han tomado una mala decisión en su matrimonio y a lo mejor han fallado y han caído en adulterio. Desde el principio Dios nos da la libertad de escoger entre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Es parte de la forma como Dios nos enseña a nosotros. Y eso lo vemos desde Génesis. Vemos esos opuestos éticos del bien y del mal. ¿Por qué simplemente no crear todo bueno? Sacar a la serpiente. Ay, si el árbol es una tentación, sácalo de ahí. Pero nosotros vemos que vivimos en un mundo donde tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, si alguien tiene problema con la comida, ¿no? Va a pasar lo mismo. Sabe que hay ciertas cosas que le hacen, y no solo lo engordan, sino que también le hacen daño a la salud. Pero toma decisiones, toma decisiones, toma decisiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo aguante. Y ya cuando no puede el cuerpo, ¿qué más toca hacer? A lo mejor ya con un problema severo de salud. O sea, siempre vamos a encontrar esto. Siempre vamos a encontrar en todas las cosas que hacemos en nuestra vida, vamos a tener nosotros oposiciones éticas. Vamos a ver cosas buenas que nos favorecen y cosas malas que nos van a, obviamente, a crear esa posición contra lo que a lo mejor quiere, lo que a lo mejor Dios quiere hacer bien en nosotros, bueno en nosotros. Cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días en base a esto. No hagas esto. Sabes que no lo haces y lo terminas haciendo. Ese asunto, mi amado, es parte del propósito de nuestro Dios. Hablamos del jardín del Edén como un lugar hermoso, perfecto, y todo estaba por el hecho de que el producto de su creación era buena. Génesis 1:31 dice eso. Dios vio que era bueno en gran manera. Sin embargo, el jardín no era un lugar seguro. Adán y Eva necesitaron a su creador para protegerlos y guiarlos a través de su vida en el jardín donde él los había colocado. Si usted ha tenido la oportunidad de leer Génesis capítulo 1, 2 hasta el 3, usted va a ver a Dios activo o pasivamente ahí. Usted lo va a ver a Dios activamente. Es decir, Dios mostrándole las cosas que tienen que hacer. Pero en el momento en que ellos decidieron ignorar la voz de Dios, ellos prácticamente es como que dijeron: no te necesitamos, nosotros también podemos escoger. Y eso fue lo que el Señor dijo: el hombre ahora es uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva necesitaron a su creador para protegerlos y guiarlos. Y así mismo sigue siendo con cada generación de la raza humana. El mundo verdaderamente no es un lugar seguro. Vivimos en una zona de peligro mortal. Cada día que nos levantamos, no sé cuántos de ustedes, Señor, guárdanos. ¿Qué dice el mismo Padre Nuestro cuando lo hemos podido citar? Guárdanos de la tentación. Líbranos del mal. Es un lugar seguro en el que vivimos. Por más que puedas estar tú tengas las seguridades que sea, que tú puedas imaginar, eso no indica que estás confiado en esa seguridad. No es un lugar seguro. Vivimos en una zona de peligro y necesitamos que Dios nos proteja diciéndonos qué hacer, cómo ver el pecado y cómo resistir la tentación, cómo vivir rectamente y cómo discernir entre el bien y el mal. Miren, ¿por qué los creyentes nosotros, aunque sabemos que estamos en un lugar que es difícil, qué nos da la seguridad nosotros de que estamos haciendo o caminando correctamente? Porque nosotros, gracias a la misericordia de Dios, ahora nosotros podemos tomar decisiones entre el bien y el mal. ¿Qué dice la Escritura cuando estábamos sin Cristo? Efesios 2 dice claramente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo, más adelante vamos a ver que Cristo es nuestro estándar ético altísimo, nuestro Señor. Sin Cristo, cada decisión que tomábamos es una decisión incorrecta. Es una decisión que nos lleva al mal. Aún las aparentes cosas que la gente sin Dios a veces decide, ¡ay, es que buena acción! No sabemos exactamente qué hay detrás de una buena acción o una acción moralmente buena. No sabemos. Pero en Cristo, nosotros de alguna forma, en el Señor, los que estamos en Cristo Jesús, podemos nosotros, aunque sabemos que estamos en un mundo completamente malo, donde hay tentación, hay corrupción, hay esos opuestos éticos, vamos a ver siempre cosas buenas y cosas malas, en Cristo podemos tener la confianza de que si caminamos obedientemente en su palabra, Él nos va a guardar. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva, si ellos no hubieran desobedecido? Entonces nosotros tenemos esa certeza para poder conducirnos y vivir rectamente discerniendo entre el bien y el mal. Recuerden que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, ¿sí o no? Así lo dice la carta a los Corintios. El hombre natural que no ha nacido en Dios no puede discernir las cosas espirituales. Tiene que nacer de nuevo. Y aquellos que hemos nacido en Cristo Jesús podemos ahora tener ese discernimiento entre escoger el bien y el mal. Pero eso no quita que estamos en un lugar que ahora nos favorece. Siempre vamos a tener nosotros esa oposición, vamos a ver esos opuestos éticos de el bien que debemos de hacer y el mal que no debemos de hacer. Pero obviamente vas a escoger el bien si tu fundamento va a estar en la palabra de Dios. Si tú rechazas la dirección, como vamos a ver a lo largo de toda esta serie, tú rechazas la sabiduría que viene por medio de la palabra de Dios, entonces tus decisiones van a ser sencillamente humanas. De ahí tenemos muchas iglesias donde, por ejemplo, vamos a ver que permiten que haya ministros, donde haya, obviamente, homosexualismo. Y no hay ningún problema. Eso es lo que dicta la moral de ahora. ¿Cuál es el inconveniente? Cada cosa que sucede en esta iglesia, cada cosa que acontece, a nosotros debe fortalecernos más en el aspecto de que examinamos todo por las Escrituras. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los demás? ¿Por qué no hacemos lo que hacen los demás? ¿Por qué hablar del día del Señor hoy día? ¿Por qué sencillamente no salir ahora a las 12:30, una que salimos, y vamos a divertirnos porque nos queda el día del domingo? Estamos cansados, hay que hacer muchas cosas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque, obviamente, las decisiones, nuestra ética, las costumbres, están normadas de alguna manera por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver esas oposiciones éticas. Adán y Eva no tuvieron sabiduría para responder correctamente el engaño sutil y la intención maliciosa de Satanás, por lo que cayeron engañados. Mire Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo deben estar tus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero si no están tus sentidos ejercitados, obviamente vas a seguir tomando decisiones incorrectas que van a afectar tus buenas costumbres. Vas a tener hijos en tu casa que a la larga van a ver una situación, ¿cómo es eso? En la iglesia, aleluya, gloria a Dios, somos cara de santo, y en la casa, ¿qué pasó? No hay ninguna congruencia. Vas a ver que en algún momento tus hijos, cuando ya adquieran la madurez, se van a rebelar porque nunca vieron un buen ejemplo en ti, porque siempre vieron situaciones diferentes. Por ejemplo, nosotros hablamos del culto familiar, de la importancia del culto familiar. Oiga, mi hermano, si ustedes tienen hijos jóvenes, pequeños, ¿qué tienen que estar haciendo? ¿Por qué hablamos nosotros tantas veces, incluso como lo vimos anteriormente, para los reformadores, cuando un creyente de iglesia no hacía su culto familiar reiteradamente y era amonestado y no lo seguía haciendo, ¿qué creen que hacían con él? Disciplina eclesiástica. Y usted dirá, ¿pero qué es eso? Llegará un momento, como tus hijos no fueron enseñados en la palabra de Dios, cuando ya cumplan ya comiencen ellos a tomar decisiones, ellos se van a dar cuenta. Mi papá me manda a hacer cosas que él mismo no hace. Y van a ver, te vas a encontrar con rebeldía en el corazón de tus hijos. Y desesperado vas a buscar al pastor, los hermanos, ¿qué hacer? No me quieren hacer caso. Mis amados hermanos, en el tiempo que tengo yo en Cristo, ya he visto muchas situaciones parecidas. Yo ya he visto situaciones así. Como no les enseñaron la palabra de Dios con su ejemplo, ni hubo la corrección y la autoridad conforme a las Escrituras, ahora andan muchos desesperados con hijos adolescentes rebeldes que no quieren obedecer la voz de sus padres. ¿Por qué razón? Porque ya, se lo voy a decir de una manera criolla, ya no se comen cuento con los padres. Saben quiénes son. En la iglesia son unos y fuera de la iglesia son otros. En la iglesia, viva la reforma. Fuera de la iglesia, viva la libertad y el pecado. Es cosa seria eso, amados. Es cosa seria. Lo que hablé al principio. ¿Usted se imagina jóvenes con esa mentalidad destructiva de matar a otros jóvenes? Y a la final se terminan suicidando generalmente. Esta clase de asesinos se terminan quitando la vida. Y uno, ¿y la sociedad? ¿Qué pasó? ¿Dónde falló? Ya es un problema de sociedad. ¿Qué sucedió? ¿Qué eso llega a pasar aquí entre nosotros? ¿Cuántos que tienen hijos en escuelas, en colegios? No se asuste, porque ya ciertas cosas ya han entrado en la sociedad que corrompen las buenas costumbres. Ya han entrado, ya están adentro, están dentro de la iglesia. ¿Y qué vas a hacer? ¡Viva la fiesta! ¡Qué bonito la relación de los hermanos! Sin doctrina, sin una base y un fundamento sólido en la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de ustedes sea instruido en la palabra del Señor. Vamos con un tercer versículo, Miqueas 6:8. Hemos visto entonces, mis amados hermanos, que detrás de la ética vamos a ver la doctrina centrada en las Escrituras. Vamos a ver, nosotros hemos visto que desde el inicio en Génesis vamos a encontrar esos opuestos éticos, cosas buenas y cosas malas. En Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo hay dos opciones cuando se trata de la fuente de la ética: o provienen de Dios o del hombre. Aquí está la versión de Miqueas de este hecho. Dios nos ha dicho lo que es bueno en la palabra de Dios. Miqueas 6:8 es una declaración ética, teológica del Antiguo Testamento. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién? Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? La segunda cosa que enseñó este pasaje de Miqueas es que la moralidad es necesaria para la humanidad. Miqueas está hablando al pueblo del pacto de Israel y sin embargo usa la palabra Adán. Si ustedes ven en el versículo 5, ustedes ven que hace una referencia a Israel. Mira el versículo 5, por favor, de Miqueas 6:5. ¿Alguien pueda leerlo, por favor? Porque no lo tengo aquí. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Israel. Pero en el verso 8, oh hombre, oh Adán, oh Adán, es la palabra que usa para humanidad, hombre. La ética es requerida por la humanidad. La ética no es conformidad con el bien, como lo enseñaron los pensadores como Platón, sino la obediencia a la palabra de Dios. Por eso que para muchos una ética centrada en los hombres no tiene sentido. No digo que no sea necesario aprender, porque si estás estudiando filosofía, a lo mejor vas a aprender muchas cosas de pensadores. Hay muchos que les gustan este tipo de ética, de escuchar a los pensadores y todo, pero solo escúchalos. No vas a hacer las cosas que ellos hacen, porque al final es sencillamente una ética humanista. Aquí Dios está hablando, oh Adán, al hombre, a la humanidad. La ética es requerida para la humanidad, no es conforme a los pensadores de turno. Ahora, cuatro detalles se exponen en Miqueas. Él te ha dicho, dice, Él te ha dicho, hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Es lo que pide Jehová. Justicia. Esto tiene que ver con tratar a los demás de acuerdo con la ley, consistente a la ley. Si pensamos que le está hablando Israel, ¿qué le dice? ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. ¿En base a qué es esa justicia? En lo que Dios mismo ha mostrado a su pueblo. Porque si no, termino haciendo mi propia justicia. Lo que yo creo que es bueno y no lo que Dios me ha mandado hacer. Bondad es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento que se refiere a la bondad y la gracia de Dios hacia los pecadores. Dice una vez más, ¿qué pide Jehová de ti? A solamente hacer justicia y amar misericordia. Ahí está la bondad de Dios hacia los pecadores. Y humillarte, humildad. En realidad, esta y la siguiente frase son traducidas como humillarte ante tu Dios. Pero está hablando también de una devoción y piedad. Es lo que pide Dios de ti. La idea de caminar con Dios significa ir con Dios, no por nuestra cuenta, sino en nuestra voluntad, en su voluntad, en su dirección, en su guía, conociendo sus advertencias y conociendo las correcciones que quiere para nosotros. Mire, por ejemplo, el Salmo 19, búsquelo. Salmos. En el 19, Salmos 19, verso 7, hablamos que la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, Verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro. Verso 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es obvio que si estás ignorando la dirección de Dios, su palabra, la estás menospreciando, es obvio, mis amados hermanos, que tú estás haciendo tu propia justicia. ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya establecido su iglesia? Que dice Efesios 4:12. Ya sabemos que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Para que todos crezcamos al mismo, a ese nivel de fe y conocimiento. Y si no lo hacemos, despreciamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a andar llevados por cualquier error de hombres. Oiga, todas estas personas que a veces le llamamos mercenarios del Evangelio, me acuerdo de la palabra que usa mi hermano, mercenarios del Evangelio, que se presentan como falsos, que se presentan como maestros, pero son lobos rapaces que destruyen el rebaño, donde solamente los intereses son centrados en ellos y no en la edificación de la iglesia. ¿Cómo pueden entender la edificación que ustedes necesitan? Es por medio del conocimiento de Dios. Y miren, yo sé que estos temas, hablar de ética cristiana y hablar de los mandamientos, voy a decir, pastor, nos gusta más cuando nos habla de cosas prácticas o qué sé yo, algo más de moda. Oiga, mis amados hermanos, son cosas que necesitamos nosotros. Cada día usted toma decisiones. Yo, hermanos, yo sé que si Dios ha establecido su iglesia para edificar a sus santos, y el apóstol Pablo les dice en Hechos al resto de los demás ministros, den todo el consejo de Dios, ¿sí o no? Así les dice. Pablo dice, todo el consejo de Dios, yo estoy libre, lo he dado. Nada lo he ocultado. Todo lo que yo debía compartir con ustedes, lo he hecho. Hasta a veces las cosas que no convienen compartir. Humanamente podemos pensar eso. Ayer venía conversando con un hermano y le decía, hermano, tú debes hablar de todo el consejo de Dios a la gente que el Señor te ha puesto. Todo el consejo de Dios. Hasta las cosas que ellos no les va a gustar escuchar. Pero todo el consejo de Dios. La idea de caminar con Dios significa ir con Dios, no por nuestra cuenta, sino en su voluntad y guía, dirección, ánimo, advertencia y corrección. ¿A qué pastor le gustaría hablar, por ejemplo, de la autoridad de la membresía local? ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores puestos tal vez a dedo con intereses personales se adueñan del rebaño de Dios y hacen y deshacen a su antojo? ¿Por qué como pastor de esta iglesia yo tengo que enseñar a los miembros la autoridad que ustedes tienen, incluso para poner en disciplina a un pastor? ¿Acaso no tendría que enseñar eso? Mejor no hables de eso. Pero hay que dar todo el consejo de Dios. Esa es la idea. Caminar en la voluntad de Dios, no en nuestra propia justicia. En el momento en que tú rechazas la dirección de Dios, su palabra, estás caminando en tu propia justicia. Y lo próximo que vas a venir es, obviamente, a pedir ayuda. Se te va a dar un consejo en las Escrituras sabio, y tienes la decisión de o lo aceptas o lo rechazas. Bueno, para eso Dios nos ha hecho, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Acaso no dice la Escritura que en la multitud de consejos hay sabiduría? Vamos a otro pasaje. Segunda de Crónicas 31:20. Hemos visto en Miqueas que Dios nos ha declarado lo que es bueno y lo que debemos de hacer. Justicia, misericordia, humildad y obviamente una devoción y una piedad en lo que debemos de darle a nuestro Dios. Ahora en Segunda de Crónicas 31:20, Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, porque no es una carta, segundo libro de Crónicas, capítulo 31 y verso 20, dice así: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová tu Dios. Qué bueno encontrar tal vez a reyes como este. ¿Qué pasaría? A veces uno dice, ¿no? ¿Qué pasaría si un cristiano está en la toma de decisiones de un país? Va a encontrarse con muchas adversidades. Muchas. Para mantener su integridad y hacer lo que Dios requiere. Yo no estoy diciendo que en algún momento alguno de ustedes puede estar en algún puesto que requiera autoridad o gobernar. Pero si son creyentes, van a tener que ustedes que caminar fielmente en sabiduría, porque se le van a presentar muchas oportunidades de corrupción. Van a tener ustedes el bien y el mal. Leyendo este pasaje, cuando algo es bueno significa que me gusta. Cuando es correcto significa que funciona. Cuando algo es verdad significa que estoy de acuerdo con ello. Por eso dice Ezequías, ejecutó en todo Jehová lo bueno, lo que es recto y lo que es verdadero. Estas son categorías de la vida cotidiana como las que nosotros vivimos en un mundo ético en el que Dios nos ha colocado. Es decir, nosotros vamos a tener que, con el fundamento de la palabra, ejecutar lo que es bueno, lo que es recto y lo que es verdadero. Dios hace promesas a su pueblo para guiarlos por un camino recto, ya que estas son sus promesas y brindan consuelo al pueblo, y vemos que un camino recto es algo bueno. Estar alineado con Dios es estar en lo correcto. Míralo, estar alineado con Dios es estar en lo correcto, hacer lo que es bueno, hacer lo que es verdadero. Ustedes conocen, la Escritura nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Unas veces piensan que la voluntad de Dios es una carga pesada por hacer, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere mostrarnos las cosas buenas que hacemos cuando somos obedientes a Él. Por eso le digo, un rey como este, haciendo lo que es bueno, lo que es recto y lo que es verdadero. Pero esto contrasta también, por ejemplo, usted ha escuchado el pasaje de Jueces 17:6, no lo busque porque está al final de los libros de Jueces, cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es un contraste. Puede haber muchas ideas muy buenas, pero nosotros tenemos una ética centrada en la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos no hemos tenido la oportunidad de corregir o direccionar? De decirle, oye hermano, eso que estás haciendo no está bien. Hermano, eso de qué sé yo, hacer un informe ahí del SRI, acomodar ahí, eso no está bien. ¿Qué pasó? Y lo hacen y son, y dicen que son creyentes, pero ¿saben qué? No se dan cuenta. Creen que está bien lo que están haciendo. Pensemos un ratito en las cosas que ustedes hacen. Pensemos, si alguno de ustedes tiene tal vez algún negocio o está declarando impuestos, ¿haces todo lo que debes de hacer? O hay algo tal vez que, como que esto no... Gente que hace tiempo atrás, por ejemplo, robaba la luz. Yo me sorprendía, dice, wow, el aire encendido todo el tiempo. Wow, le digo, qué caro tener aire. No, pues si lo tenías con el medidor al revés, pues. Allá en el lugar donde vivo, una vez venía con el maestro eléctrico que nos puso aquí el aire. Y él me decía, mira, en esta casa están robando luz. ¿Y cómo así? Le digo, ¿cómo se sabe, maestro? Si ve cómo hace esto así, se apaga y se resetea, eso es luz que están robando. Wow, pero aquí son hermanitos, decía. Yo, o sea, no le decía a él, yo me decía para mí mismo, ¿no? Pero son hermanos. Muchas cosas, mis amados hermanos. Qué diferente fuera si hiciéramos lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová nuestro Dios. ¿Cómo serían nuestros caminos? ¿Cómo sería nuestro testimonio delante de los hombres? ¿Podemos limpia conciencia recomendar a alguien? Recomiéndame una persona. ¿A quién vas a hacerlo? La justicia es la preocupación con respecto a la ética. Lo bueno es la búsqueda de lo más elevado de la autorrealización. El valor es aquello que el hombre aprecia. La vida feliz es el tipo de autoexistencia total que toda la humanidad quiere. La ética cristiana está interesada en la unión y relación de estos temas, pero no aislados de Dios. Muchos de ustedes, yo sé que muchos tienen sus sueños, tienen sus planes, tienen sus cosas, mis amados hermanos, pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Si no es así, vas a seguir errando, no discerniendo la voluntad de Dios y cometiendo una equivocación tras otra. La ética cristiana está interesada en la unión y la relación con la voluntad, obviamente, del Creador. La bondad, rectitud y confiabilidad del rey Ezequías fue algo que fue notado por el Dios del cielo. Cuando Dios nota algo o a alguien, significa que Él está complacido con lo que hace. La ética se trata de agradar a Dios. Si estás interesado en agradar a Dios, vas a interesarte en hacer su voluntad. Pastor, voy a estar en el culto. Pastor, bueno, yo digo pastor porque a veces creo que la costumbre, ¿no? Es como que el pastor es el que hace, el que decide. No, es la palabra. Voy a hacer el culto familiar en mi casa. Ahora sí me comprometo con el discipulado. Ahora sí me comprometo con prepararme como un hombre del hogar en la palabra de Dios. Voy a ir al seminario. Y nos demos a las mujeres de Dios. Ahora sí me comprometo a levantar el liderazgo de mi hombre, mi cuchicuchi. A levantar ese liderazgo, ayudarlo, allá no estar atrás de la puerta con el, ¿cómo que se llama? El garrote, y no, sino llegarlo y decirle, eres un hombre de Dios, y Dios me ha puesto a mí como una mujer de Dios, como tu ayuda idónea. Tienes que ser un hombre para Dios. ¿Qué vas a hacer eso? Dicen. Más fácil es cogerle y ¡pum! Hacer lo que es bueno, lo que es recto y lo que es agradable. De esa manera estás agradando al Señor. ¿Quieres estudiar, joven de Dios? Perfecto, prepárate. Pero no te divorcies de las cosas del Señor. No, que voy a estudiar una maestría y no me va a ver en 2 años. ¿Y qué vas a hacer? No. Y una vez, créame, cuando a veces escucho esas cosas, uno dice, Señor, Padre, todo lo que se ha hablado, lo que se ha enseñado, mi Señor, dale sabiduría para que pueda entender que todo lo que hacemos gira en torno a la voluntad de Dios. No podemos separar las cosas de nuestro Dios. No podemos hacerlo. Pasaje número 5. Eclesiastés 12, 13, 14. Búsquelo. Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Usted lo ha escuchado? El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este texto ético básico se encuentra en el resumen y la conclusión de Eclesiastés. Podemos concluir que la ética y la comprensión adecuada del bien y del mal, de cómo disiernes entre el bien y el mal, es una parte esencial de la sabiduría. Los versos se refieren a la parte más importante de la ética. Guarda sus mandamientos. ¿Cuál es eso? Los mandamientos de Dios, de nuestro Dios. ¿Cuáles son? Simplemente Dios nos dice qué hacer, cómo vivir. Puede ser sorprendente que algunos ya no tengan esa referencia de los mandamientos de Dios. Si ven por qué eso, ¿por qué nos encaminamos a los mandamientos de Dios? Muchas iglesias piensan que ya están abrogados, que están abolidos, que estamos en el tiempo de la gracia. Pero Dios ha establecido una ley moral que es permanente. Este pasaje, el fin de todo discurso, es como decir, bueno, dejemos el asunto final, obedece a Dios y guarda sus mandamientos. Puedes decir muchas cosas bonitas, pero si no estás guardando la palabra de Dios, estás fuera de su voluntad. ¿Estás guardando sus mandamientos? Muchos piensan que guardan sus mandamientos en base a su propia justicia. Ya lo vamos a ver al final en el pasaje que viene, que me encanta. Sí, lo estoy haciendo. Pastor, todo eso hacemos. Hacemos el culto en la casa, hacemos esto de acá. No se preocupe. Pero son inconstantes en la iglesia. Ese es un ejemplo práctico para nosotros, mis amados hermanos. Es un ejemplo práctico. Dios nos dice cómo debemos vivir. La conclusión del libro es un anuncio severo de que Dios también llevará a juicio todo acto humano. Y esto se aplica a cada persona, no solo a aquellos que reconocen a Dios como Señor, sino también a toda criatura. Dice ahí al final, Dios traerá, Eclesiastés 12, 13, 14, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Puedes engañar a la iglesia, puedes engañar a quien ha puesto adelante, a los pastores de una iglesia, a los oficiales, pero Dios traerá toda cosa encubierta. Si no estás enseñando bien a tus hijos, Dios traerá toda cosa encubierta. Si no estás haciendo la voluntad del Señor, si no estás obedeciendo su palabra, instruyendo a tu esposa, santificando a tu esposa, santificando de alguna manera también a tus hijos, Dios traerá toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sexto pasaje, Marcos 10, 17 al 22. Búsquelo, por favor. Falta este y otro más y terminamos. Marcos 10, 17, 22. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Marcos 10, léame por favor del 17 al 22, con una fuerte voz para que salga en la grabación. A ver. Gracias, hermano.
Sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, fue triste porque tenía muchas posesiones.
Un pasaje que ustedes conocen, con una buena pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan ustedes al carcelero de Filipos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El registro de esta reunión entonces nos da a todos una verdad crítica sobre cómo llegar al cielo, poseer la vida eterna, ser salvo, así como también los principios básicos de la vida cristiana. Lo primero que encontramos en los versos 17 y 18, déjame ponerlo acá para poder hacer la referencia. Téngalo ahí también usted abierto para revisarlo rápidamente. Marcos 10. Mire. Dice que vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos nosotros primero el hecho de que es detrás de esta actitud. La respuesta que da el Señor en el versículo 18 es: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Es decir, mis amados hermanos, que Jesús puso el énfasis en las palabras Maestro bueno. No rechazó el título, sino que lo empleó para poner a prueba la fe de aquel hombre. Porque solo Dios es la norma ética. Solo Dios es bueno. ¿Estaba acaso dispuesto el rico a confesar al Señor Jesús todo, obviamente, dispuesto a confesarlo y a seguirlo? La ética consiste en discernir, descubrir y decidir qué es correcto e incorrecto, qué es bueno y qué es malo. Todos los días hacemos esta clase de juicios. Cristo declara que nadie es bueno sino solo Dios. Esta es una verdad fundamental sobre la vida tal cual como la conocemos y significa que tenemos un gran problema si no lo estamos haciendo. Estamos hablando de ética, acerca de saber lo que es bueno o malo, correcto e incorrecto. El asunto, mis amados hermanos, es que nosotros no somos buenos, somos malos. Porque la respuesta que el Señor da dice: ninguno es bueno sino solo uno, que es Dios. Es la preocupación de todos nosotros por querer conocer y hacer la voluntad del Señor. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Pero Él le llama Maestro bueno. Ninguno es bueno, solo Dios. Es una declaración que le da el Señor que pretende despertar al joven para que viera a Cristo de manera diferente a como lo veía. Muchos comentaristas dicen que lo veía a Cristo como un pensador, como un maestro de respeto, pero no como Dios. El hombre no sabía quién era Cristo, quién era Jesús, y por eso Cristo lo tuvo que desafiar para ayudar a cambiar el curso de su pensamiento. No somos buenos, podemos hacer cosas buenas, pero no tenemos una bondad esencial pura y sin pecado, la cual capacita a una persona para vivir con Dios en el cielo para siempre. Nadie la tiene excepto Cristo solamente, pero este hombre parece que sí. Tenía, o él consideraba que tenía ciertas cosas que sí lo capacitaban para estar en el reino de los cielos. Ninguno hay bueno sino solo uno, que es Dios. Es una declaración que pretende despertar al joven para que viera a Cristo de una manera diferente. Esta cita nos ayuda mucho. Escuchen. La fuente del bien no reside en una idea en la mente de Dios, sino en el Dios vivo mismo, quien encarna y personifica el bien. Él quiere lo bueno porque su naturaleza es buena, no porque sus pensamientos se conforman a la idea de lo bueno. Él piensa bien porque es Dios. Él no es Dios porque piensa bien. ¿Qué les quiero decir con esto, amados hermanos? Hay muchos que se acercan a Dios porque, en el caso, por ejemplo, aquí del joven, no entendiendo que detrás de Cristo está Dios mismo. Hay muchos que se acercan a verdades bíblicas sencillamente haciendo las cosas que ellos piensan que están bien. Porque ustedes van a ver la lista que le saca aquí el joven rico. Él le saca su lista, ¿no? Como cualquiera de nosotros en su tiempo sacaba su lista, ¿no? Aquí está, yo hago esto de acá, esto de aquí. ¿No? Yo tengo aquí las cosas que puedo hacer. Y por eso considero que conozco a Dios y que soy merecedor del cielo. Pero eso no es lo que el Señor le está diciendo a él. Primero, él lo está confrontando. Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Todo debe ser juzgado sobre la base del carácter de Dios. Debemos conocer a Dios con el propósito de conocer lo que es bueno. No podemos determinar lo que es bueno por nosotros mismos. El Dios que es bueno debe decirnos lo que es bueno. Cualquier decisión correcta sobre lo que es bueno que los hombres hacen debe ser atribuida solamente al remanente de bondad en el hombre pecador y no a su habilidad superior de juzgar lo que es bueno o de lo que es malo. En el versículo que estamos leyendo, dice, versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo Dios. No es que el Señor estaba negando de alguna manera su divinidad, sino que lo estaba poniendo a pensar. Es como diciendo, ¿con quién estás hablando? No conoces con quién estás hablando. Solo Dios es bueno. Y sabemos nosotros que Cristo, Él proclamó, ustedes saben, en varias ocasiones, ser igual al Padre. De alguna forma le está diciendo, hey, solo Dios es bueno. Quien está frente a ti no es un gran pensador, es Dios mismo. ¿Y qué le dice el Señor ahora? Vea el versículo 18, Jesús le dijo, bueno, el 19, perdón. ¿Sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondiendo le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dios mismo es el estándar de la bondad y su ley es una expresión de ella. Cristo unió la bondad de Dios y la existencia de sus mandamientos. ¿Sí te das cuenta de lo que el Señor le está diciendo? ¿A qué lo está haciendo referencia a él? A los mandamientos de Dios. Es como diciéndole, ¿conoces los mandamientos? Es como que el Señor nos preguntara en esta mañana a cada uno de nosotros, ¿conoces mis mandamientos? ¿Qué le vas a decir tú? Sí, Señor, los conozco. Esto, esto, esto y lo otro, esto de acá. Hago esto, hago lo otro. La respuesta que le da el joven nos da a mostrar por lo menos tres áreas de confusión aquí. Que a veces nos merecemos los mandamientos porque los hemos guardado. ¿Sí se das cuenta? ¿Me los merezco por qué? ¿Porque los hago? ¿Sí o no? ¿Creemos que somos capaces de guardarlos totalmente? Esa es otra área de confusión. ¿Puedes guardar todos los mandamientos? Sí. Yo no tengo problema con el hurto, pero tengo problema con otras cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que no guardas los mandamientos. Otra confusión es pensar que la ley de Dios ha sido reemplazada y no es obligatoria llevarla hoy. Esa es otra confusión que podemos encontrar nosotros. De alguna forma, tal vez, el joven limitaba su obrar a los mandamientos que él podía hacer. En el verso 18, perdón, en el verso 20 al 22, él entonces respondiendo le dijo: todo esto lo he hecho, Señor, desde mi juventud. Todo lo he guardado. Y los tres escritos de los evangelios registran estas palabras. Seguir a Cristo sabemos que requiere arrepentimiento, fe, volverse al pecado de nuestra vida, poner la fe solo en Él y la transformación a su imagen a través de la adoración. Nos muestra el camino para guardar los mandamientos de Dios y vivir una vida de justicia ética. Sin embargo, el decálogo es la regla de la vida de un cristiano, no una lista de requisitos que deben cumplirse para obtener la vida eterna. De alguna manera él pensaba, decía, todo lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor, dice el versículo 21, Jesús mirándole le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando su cruz. El afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, como muchos de nosotros pensamos que tenemos derecho porque estamos guardando su palabra. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que nosotros vamos a encontrar que de alguna forma, mis amados hermanos, hay cosas en nuestra vida donde realmente nos damos cuenta que necesitamos la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la dirección. No podemos nosotros acercarnos como el joven rico y decir: Señor, todo esto lo he guardado, todo esto lo he hecho, yo me merezco. Vamos a encontrar en los mandamientos, vamos a encontrar eso que nos podemos darnos en cuenta en las áreas en las que nosotros realmente quedan expuestas cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Que pensamos de alguna manera que estamos haciendo su voluntad y que nos merecemos muchas cosas. Pero el Señor nos muestra en su palabra que dentro de la justicia recta de seguir a Cristo, nosotros tenemos que depender de nuestro Señor. Porque al final, ¿cuál fue la orden que le dio el Señor? Piensa en eso. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué mandamiento directo para Él? ¿Qué mandamiento directo para nosotros? ¿Tú crees que estás haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor? Bueno, no sé cuál será la... En el caso de Él, ¿era amor a las riquezas? No sé. Cada uno de nosotros es un mundo diferente, pero el Señor te da la misma premisa de que Él sea el líder que te guíe a ti. Ven y sígueme. Finalmente, Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cómo vieron las personas la gloria de la palabra que se hizo carne? El verbo se hizo carne. Una cosa es que Dios le diga al hombre desde el cielo, como Él lo hizo antes de Cristo, antes del Señor, ¿cómo manifestaba su palabra? Profetas, revelaciones. Pero Él, ¿qué hace ahora? Como lo dice Hebreos, lo hace por la persona del Hijo. Y vemos nosotros en este pasaje, Dios mismo, en la persona de su Hijo, nos viene a decir lo que nosotros debemos hacer. Vemos la gloria de su humanidad, habitó entre nosotros, se hizo carne, se hizo tabernáculo, puso tienda entre nosotros para enseñarnos lo que tenemos que hacer. Vemos también la gloria de su impecabilidad, lleno de gracia, dice la Escritura. Y vemos también la gloria de su servicio, lleno de gracia y de verdad. Vemos nosotros la obra de Cristo Jesús viniendo a morar en medio de nosotros para enseñarnos lo que tenemos que hacer. Así que, ¿quién puede excusarse ahora y decir que no conoce la voluntad de Dios? Cuando sabemos que Dios en estos últimos tiempos nos ha hablado, como dice Hebreos 1:1, por la persona del Hijo. Si estamos interesados nosotros en conocer la voluntad del Señor para poder discernir entre el bien y el mal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la voluntad del Señor revelada en la obra del Hijo. Finalmente, Dios le ha dado a la humanidad una moralidad absoluta. No es relativo. Cuando Dios muestra al hombre lo que debe de hacer, escúchame eso, ya estoy terminando, eso es una moralidad que está por encima de cualquier pensamiento que cada uno puede tener. El problema que encontramos ahora, como lo leímos en antes, en el versículo de Jueces, es que a veces cada uno piensa y hace lo que cree que está bien. Pero no es así. No hay una moralidad relativa a lo que cada uno cree. Hemos visto en estos 7 pasajes que quien establece la moralidad, ¿quién es? Es Dios. Dios es la bondad. Todo lo bueno proviene de Él. Dios declara lo que es bueno, correcto y verdad. Dios requiere bondad ética de la humanidad. Dios traerá todo acto de juicio, a juicio. El mundo mantiene algunas verdades y prácticas éticas, pero al final, mis amados hermanos, quien determina lo que tenemos que hacer es Dios mismo. El hombre tiene sus, de alguna manera, sus verdades porque fue creado como un ser moral. La única manera de asegurar que nuestra ética sea aceptable a la complacencia de Dios es a través de Cristo. Y Cristo ha establecido su iglesia para que podamos ser edificados. Cristo es el centro del universo ético-moral y el líder en la vida ética. Cristo vino a nacer y a ser tienda entre nosotros para enseñarnos lo que tenemos que hacer directamente de Él. Nosotros que estamos viviendo en estos postreros tiempos, mis amados hermanos, tenemos la revelación de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder tomar decisiones en base a la voluntad del Señor? Es conocer su palabra. Entonces, mis amados hermanos, gracias al Señor. Gracias a lo que Él ha establecido. Yo sé que estamos un poquito cansados y el calor es fuerte, pero amados hermanos, que podamos nosotros entender que todo lo que podemos hacer en base a nuestra vida tiene que estar fundamentado en su palabra. Dios ha establecido su iglesia para que usted pueda ser edificado. Si usted menosprecia su iglesia, usted está rechazando lo que Dios quiera mostrarle por medio de su palabra. Y va a seguir tomando malas decisiones sencillamente porque está despreciando la voluntad de Dios. ¿Cómo va a saber lo que es bueno si no lo conoce? ¿Cómo va a saber lo que es correcto si lo rechaza? ¿Cómo va a saber lo que es verdadero si ignora la voluntad de Dios? Estos 7 versos nos permiten conocer de alguna manera lo importante que Dios considera al mostrarnos el bien y el mal. Y cada decisión que tenemos que hacer implica, mis amados hermanos, que nuestra ética, precisamente al decidir entre lo bueno y lo malo, debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, por este primer tema.